Muchas gracias, amado hermano Rodolfo, Dios le bendiga. Amado hermano Román también, muchas gracias por la oración de invocación a nuestro Señor y a todos nuestros hermanos amados que están ya conectados para seguir el estudio habitualmente los días jueves desde las 8 de la noche. Así que sean todos cordialmente bienvenidos. Evidentemente, amados hermanos, es un comienzo de una reunión distinta, con harto pesar también. Nos tomó de sorpresa la partida de nuestro hermano, el papá de nuestro hermano Farus. Él nos visitó varias veces a la iglesia, siempre estaba conectado, escuchando la radio, alimentándose a través de la internet. Eso nos comentaba nuestro hermano Farus. Y lo bueno dentro de la tragedia, ¿no es cierto?, y de la tristeza de la partida de un ser querido, cuanto más para nuestro hermano, es que partió en Cristo. Y eso es maravilloso, hermano. Yo hablé con un hermano Faru y me decía que él tiene una paz increíble en el sentido de saber de que su papá ahora está muchísimo mejor, tal cual lo dice el apóstol Pablo a los filipenses, teniendo deseos de partir, lo cual es muchísimo mejor. Así que en eso no hay duda, si él partió con Cristo y que lo creemos, ahora está muchísimo mejor, que nos deja también un legado y un testimonio a todos nosotros los que seguimos en este mundo. Que si el Señor también nos llama a su presencia, vamos a estar muchísimo mejor. Quería, antes de comenzar el estudio de esta noche, citar precisamente lo que hablaba nuestro hermano Rodolfo, un texto que siempre yo lo utilizo para entregarlo en estos momentos de angustia y de tristeza a nuestros hermanos, cuando parte un ser querido o cuando tienen alguna problemática que les hace llorar. Dice la palabra del Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Que el Señor bendiga su palabra, segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4. Un gran abrazo, amado hermano Farus. Quizás está viendo, o quizás lo va a ver después, este video o el audio lo va a escuchar. En nombre de todos los hermanos de la congregación, de tu congregación, amado hermano, que el Señor de toda consolación te ayude en este tiempo. Amén. Los invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 12. Vamos a comenzar el estudio de los días jueves, un largo estudio que nos lleva años ya, hermanos, este epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos en el capítulo 12 ya, hablando de los deberes cristianos, las demandas, que significa lo que la palabra de Dios nos entrega. Porque no es solamente la teoría la que debemos nosotros almacenar, el conocimiento, que es bueno, ¿cierto? Que tenemos que aprender a crecer en conocimiento, pero también en la práctica, que el Señor nos ayude a concebir las escrituras, no solamente para creer en ellas, sino para vivirlas en términos prácticos. Y esta etapa del estudio, desde el capítulo 12 en adelante, precisamente habla de eso, de la instrucción práctica, de las demandas, de los deberes cristianos. Ya hemos analizado con la ayuda de nuestro Señor el capítulo 12, versículo 1, ya hemos hablado en extenso de eso, y también el capítulo 2. Pero el capítulo 2 también tiene harto contenido, así como le invertimos tiempo en el capítulo, perdón, en el versículo 1, así en el versículo 2, hay harto elementos que hemos estado comentando. No améis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor bendiga su palabra, añada bendición a la lectura de su palabra y nos dé con la claridad necesaria para nuestro crecimiento en Cristo, el poder del Espíritu Santo que nos ayude a trazar bien y atesorar bien la palabra del Señor. Bien, ya hemos hablado lo que significa el no os conforméis a este siglo, que significa lisa y llanamente no tomemos el molde del mundo. Ya la palabra siglo habla de una época mala. Evidentemente es el tramo que estamos cruzando. Nosotros sabemos que estamos en el último tiempo y el último tiempo tiene una extensión desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Todo eso es lo que se llama postrer tiempo o último tiempo. Y las características de ese último tiempo, la Biblia es muy clara en enseñarnos de que serán tiempos malos, serán tiempos difíciles, serán tiempos peligrosos, que es un siglo malo cuyo príncipe, cuyo Dios de este siglo malo, es Satanás, el diablo, que tiene, ¿no es cierto?, la influencia, y como dice Juan, todo el mundo está bajo el maligno, eso no lo podemos negar, es una verdad bíblica. Entonces, todo aquello que está estructurando este sistema, o cómo se nos presenta, cómo se nos ofrece, muchas veces con tentáculos atractivos, seductores, nosotros como iglesia de Jesucristo, no digo iglesia local, sino que en general todas las iglesias de Cristo, todas las iglesias cristianas que se ciñen a la palabra de Dios, deben guardarse del mundo, deben guardarse de sus estrategias, deben guardarse de los moldes que nos quieren, ¿no es cierto?, permear nuestras iglesias, nuestras asambleas y llevarnos al error. Una de las cosas que comentamos en esta idea de conformarse al mundo es pretender hacer atractiva la iglesia a un mundo que odia el evangelio por razón natural. Tú y yo, antes de ser cristianos, por razón natural, odiábamos el evangelio. Por más que asistiéramos, quizás uno de nosotros asistió por ahí a alguna corporación cristiana, católica o evangélica, pero nosotros debemos entender que las corporaciones, la religión en sí no es la que salva. Y de allí fuimos muchos rescatados, hermanos, arrastrados para entrar en este camino de salvación. Por más que decíamos ser cristianos, quizás estábamos en el mundo y todo aquello nos llevaba, ¿cierto?, al despeñadero, como dice la Escritura, camino que nos parecía ciertamente derecho, pero su fin era camino de muerte. Entonces, en primera instancia, hermanos, es bueno recordar que nosotros fuimos sacados de las tinieblas a la luz, del reino de las tinieblas, e introducidos al reino del amado Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, como pueblo de Dios, ahora como iglesia, debemos guardarnos de los moldes que el mundo, que este sistema perverso, nos quiere entregar, nos quiere moldear. Entonces, en esa perspectiva, muchas veces nosotros pensamos que la iglesia ha de ser transformada en un grupo o en una institución, podríamos decir, atractiva, con los mismos principios mundanos. Entonces nos acordábamos de que el legado de nuestro Señor Jesucristo es precisamente lo contrario. A Él lo rechazaron. Él no fue atractivo para el mundo. Los únicos que lo amaron hasta el fin fueron los que, evidentemente, fueron obra de la gracia de Dios y del Espíritu Santo, que les permitió entender quién era Jesús de Nazaret, que era el Cristo. Pero el resto lo rechazó. Eso no lo podemos negar. Y nunca nuestro Señor Jesucristo, conforme a las profecías de Isaías 53, nunca tuvo atractivo para el mundo, de modo que sería muy malo para nosotros querer e inútil querer hacer atractivo algo que en esencia, en identidad, ¿no es cierto? Y como lo hemos llamado en ADN, nunca la iglesia va a ser atractiva. Eso es como primera cosa. En segundo aspecto, que es lo que vimos, que este concepto de ser atractivo al mundo, de conformarnos a los principios mundanos, ha llevado a la iglesia a una deformación. Se ha deformado la iglesia. De organismo ha pasado a ser una organización. De una relación horizontal donde todos somos hermanos, donde no hay jerarquías, donde no hay escalafones, donde no hay sistemas piramidales, ha pasado a ser una institución con gobierno piramidal, dividida, cual el nicolaitismo antiguo, ¿no es cierto?, entre el clero y los laicos. Eso es funesto, eso es algo que el Señor aborrece, incluso se lo dice, ¿no es cierto?, a dos iglesias, ahí en Apocalipsis, que a propósito estamos estudiando de eso, ¿cierto? Ya nosotros estamos fresquitos en eso, que es a Éfeso y a Pérgamo. Una rechazaba, que es Éfeso, rechazaba la obra de los nicolaitas, pero Pérgamo había ya adoptado la idea nicolaita, es decir, esa división terrible de dividir la membresía en una idea piramidal donde ponía el clero arriba y los laicos abajo. Eso ha hecho la deformación, el que se haya ido transformando esto o tomando el molde del mundo. El Señor Jesucristo les advertía a sus discípulos: mirad las naciones, los gobernantes, cómo se enseñorean de la gente, cómo se enseñorean del pueblo. Y les dice: pero entre vosotros no será así. Uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Esos aspectos hemos estado viendo respecto a esta deformación, producto de que la institución, ¿cierto?, se ha ido moldeando al mundo. Y el tercer aspecto es la introducción deliberada de la liturgia nueva, de la música, del arte, de lo que también se conoce ya hace décadas como nueva alabanza. Evidentemente con la idea de hacer más atractivo el culto, de hacer más atractiva la liturgia, se han incluido instrumentos musicales en una desproporción, hermanos. Porque en la semana me hacían una pregunta muy pertinente a propósito del estudio de la semana pasada, que lo vamos a mencionar. ¿Hasta qué punto es una transgresión tener instrumentos musicales? Bueno, ya vamos a conversar eso, pero hoy día hay una desproporción, hermano. Usted y yo que hemos estado en alguna vez participando en el pasado o de visita en alguna parte donde está totalmente desproporcionado el uso de instrumentos, usted ve un escenario donde ve una puesta en escena, una performance, podríamos decir, musical. Ahí ya pasa el límite de lo que, ¿no es cierto?, debería ser una iglesia cristiana. Nuestro objetivo en la iglesia no es a ir a sentirnos bien, sino que ir a oír la palabra de Dios. Y la música que se ha de utilizar en la iglesia, en las asambleas cristianas, debe ser una música que eleve nuestros espíritus, no que eleve la carne, no que eleve las emociones. No que explote la sensualidad como hoy día lamentablemente eso ocurre. Yo no quiero plantear esto, hermano, y por favor no se me malinterprete, de un punto de vista de soberbia, de decirse, nosotros nos creemos los mejores. No, yo lo estoy diciendo de un punto de vista de advertencia, porque si no habláramos estas cosas, yo le aseguro que en el corto plazo entran dentro de la iglesia, si eso ha pasado en todos los lugares. Todas las iglesias que han dejado afuera la apologética que se llama, que es la defensa de la fe, y teniendo la sensibilidad de advertir al rebaño, de advertir al pueblo de Dios, todas esas iglesias que han abandonado esos principios, al corto plazo, todo esto ha entrado a la iglesia. Es decir, esas iglesias locales se han ido deformando, esas iglesias locales se han ido conformando con los moldes del mundo. Y como lo mencionábamos la vez pasada, hermano, hay una premisa de pragmatismo que es un rotundo fracaso, porque en lugar de cristianizar al mundo, se ha mundanalizado la iglesia. Hay una crisis en lo que se llama la adoración, una crisis en lo que se llama la alabanza. La adoración, la alabanza, primero que todo, no está circunscrita a la música. Eso, hay que desmitificar eso inmediatamente. Nosotros, por la tradición deformada, por la tradición que heredamos de la Iglesia Católica también, ¿cierto? Porque nunca olvidemos que la Iglesia Evangélica Reformada mantuvo muchos principios de formas de la Iglesia Madre, que es la Iglesia Católica. Y eso de alguna manera nos ha llegado a todos nosotros. Entonces pensamos que adoración es sinónimo de música. Pero no es así, amados hermanos. La adoración es mucho más que música. Ahora mismo estar estudiando la palabra de Dios y estar con una Biblia abierta en sus manos atentamente para saber lo que Dios dice, eso es adoración. Muy de paso, no quiero detenerme ahí, es apasionante el tema, una vez lo estudiamos de manera detenida, hace unos años quizás atrás, acordémonos de María, María y Marta, dos hermanas, una escogió la buena parte, María escogió la buena parte, ¿qué hacía? No estaba cantando, estaba a los pies del Salvador adorando. Y el Señor dijo: ella ha escogido la buena parte. En contraste a su hermana Marta, que estaba afanada, turbada en muchas cosas, muchas actividades, hiperactiva, pero había perdido lo esencial. Hoy día me temo, hermanos, que la adoración ha perdido exactamente lo esencial. Lo esencial es estar oyendo, con nuestro oído bien abierto a la palabra del Señor, para aprender la palabra del Señor, para atesorarla y que esa palabra haga eco en nuestra vida, en nuestra mente constantemente para que revele y contrarreste, ¿no es cierto?, y redarguya nuestro propio pecado. La Biblia es la que nos santifica. Si nosotros no prestamos oído a la Biblia, a la palabra del Señor, vamos a marcar el paso, ¿cierto? De una manera mediocre como cristiano. Pero si prestamos atención a la palabra de Dios como verdaderos adoradores, porque esa es la verdadera adoración, la palabra de Dios nos va a ir santificando, nos va a ir cambiando. Entonces, vamos viendo, hermanos, que estos tres aspectos que ya hemos revisado y no nos vamos a detener nuevamente, tienen que ver con ejemplos de deformación. El apóstol Pablo advierte: no toméis el molde del mundo. Y si conectamos esa instrucción con el versículo 1 de Romanos 12, que, dicho muy de paso, yo les decía, les anticipaba de que era muy importante entender el versículo 1 para comprender lo que sigue. Evidentemente, el culto racional, que es lo que agrada a Dios, ¿cierto?, es un culto guiado por la mente de Dios, no por la mente humana, no por la estrategia humana, no por la lógica humana. Nosotros muchas veces aplicamos lógicas y estratégicas, o estrategias, mejor dicho, en la iglesia, pensando que de esa manera puede ser mucho mejor. Entonces, en estos ejemplos de que la iglesia se ha transformado, o la cristiandad, de un organismo vivo, que es un cuerpo, a una organización que está gobernada por un sistema piramidal o nicolaíta, y donde ha entrado la música, el arte y la nueva alabanza como base, ¿no es cierto?, de todo ese culto, son ejemplos muy útiles para nosotros también estar muy alertas, hermanos, frente a esta advertencia del apóstol Pablo. La semana pasada hablábamos también y terminábamos ese tema respecto a el pragmatismo, ¿no es cierto? Esta palabra pragmatismo, que se usa mucho en mercado. El pragmatismo es un concepto filosófico, que, dicho en términos muy simples, significa buscar lo que dé resultados. No importa cómo, pero da resultados. En otras palabras, el fin justifica los medios. Pero en la iglesia esa premisa no entra, hermanos. Esa premisa no está aprobada por Dios. Porque a Dios le interesan los objetivos, pero también las maneras de obtener esos objetivos. Podríamos dar muchos ejemplos. Quiero solamente terminar la idea del pragmatismo. ¿Usted se recuerda cuando David recuperó el arca que lo tenían los filisteos? Todo el pueblo estaba gozoso. Y por supuesto que era así. Recuperar el arca, un mobiliario tan importante en el templo, en el tabernáculo del pasado. ¿Pero qué pasó con ese rescate del arca? No se hizo en la forma que Dios había establecido. Y hubo tragedia y hubo muerte. No me voy a detener ahí, pero usted se acordará de un tal Usa o Usá, ¿cierto? Que de buenas intenciones quiso afirmar el arca y murió inmediatamente fulminado por el poder de Dios. De modo que el pragmatismo no entra como estrategia en la iglesia. El fin justifica los medios, no es correcto. Nosotros no solamente tenemos que apuntar al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, sino que también con las formas de Dios. Bien, antes de pasar al siguiente aspecto del versículo 2, la semana pasada también yo hablé un poco de un riesgo que se corre cuando tratamos temas así. ¿Por qué digo riesgo? Porque nosotros a veces, queriendo hacer todo bien para el Señor, y ahí hay un dejo de sinceridad, hermano, y eso es bueno, que seamos sinceros y que queramos sinceramente agradar al Señor, muchas veces nos inclinamos a izquierda o a derecha. No me refiero a política, me refiero a dos conceptos que han sido funestos, nefandos, hermano, destructivos en la iglesia. Por un lado, el libertinaje, en donde el concepto de libertad en Cristo, en donde el concepto del amor de Cristo, ¿cierto?, la espontaneidad en Cristo ha llevado al libertinaje, de modo que no hay reglas, de modo que no hay disciplina, de modo que no hay decencia dentro de la iglesia. So pretexto de que somos libres en Cristo, eso se llama, no libertad en Cristo, se llama libertinaje, un extremo nocivo para la iglesia. Pero hay otro, hermanos, hay otro, que se encubre entre la idea de ser santo y de agradar al Señor, pero que también es funesto, tanto así como el liberalismo, el libertinaje, me refiero al legalismo. Legalismo básicamente no significa querer hacer la voluntad de Dios. Legalismo es introducir ideas que no están en la palabra de Dios y elevarlas como códigos que debemos cumplir a fin de por exponernos delante de Dios como personas distintas. Hermanos, como lo hemos dicho, la santificación también es una obra de Dios. Para estar en este camino, el Señor hizo una obra tremenda, ¿no es cierto? Una obra que parte desde la eternidad y que culmina en la eternidad. Digo culmina en un sentido de lenguaje humano limitado, pero esta es una obra eterna. Y una de ellas es la justificación, una obra de Dios y solo de Dios. Y ya que ahora estamos en Cristo, estamos ahora en el camino de salvación, hay un proceso de santificación que también lo hace Dios. ¿Por qué cito esto, hermano? Porque el legalismo siempre quiere hacer obras para santificarse. Y en definitiva, el legalismo no glorifica a Dios, sino que se glorifica a sí mismo la persona. Se siente mejor que los demás, se siente más santo que los demás. Que el Señor nos libre de eso, porque el legalismo produce hipócritas. Y la hipocresía, amado hermano, mora en ti, en tu corazón, y mora en mí, en mi corazón. Tenemos que privarnos tanto del libertinaje por un lado y también del legalismo por el otro. Avanzando en ese punto, hermano, respecto a este tema tan importante y fecundo que es el versículo 2 de Romanos 12, hablábamos un poco de que el legalismo encierra en sí mismo mucha amargura de espíritu, ¿ya? Muchas veces para el legalista la alegría, el cantar alegre al Señor es sinónimo de ¿no es cierto? Irreverencia, falta de solemnidad. Podemos caer en el extremo, ¿no es cierto? Y la Biblia nos anticipa, hermanos, quítense de vosotros toda amargura, Efesios capítulo 4, versículo 3. El corazón alegre hermosea el rostro, el de corazón contento tiene un banquete continuo. Es decir, nosotros debemos siempre balancear las cosas, hermanos, en un perfecto equilibrio, para no irnos al libertinaje, que es nocivo para la iglesia, y no irnos al legalismo, que también es nocivo para la iglesia. Entonces, ¿qué quiero señalar como advertencia final, amados hermanos? El apóstol Pablo le dice a los corintios en tres aspectos: todo me es lícito, mas no todo conviene, todo me es lícito, mas no todo edifica, todo me es lícito, mas no todo, mas dice, no me dejaré dominar de ninguno. Tres aspectos que legitiman o deslegitiman alguna cosa. Entonces hay muchas cosas, hermanos, que no están explícitamente advertidas o prohibidas en la Biblia. Yo les comentaba, ejemplo, por eso que es tan importante la experiencia y la vida en Cristo, para poder enseñar con experiencia, con vivencia. Muchas veces los hermanos malinterpretan, por ejemplo, cosas que pudieran ser ideas transgresoras, ¿ah? Por ejemplo, el mismo uso de la internet. Para nosotros ahora ha sido una bendición la internet, hermano. Imagínense, no tuviéramos la internet y no hubiésemos cerrado obtusamente en decir la internet fue creada para promover el pecado, y que hay mucho de eso también, hermanos. Por supuesto. Pero en su justo balance, hermano, en su justo equilibrio, la internet también ha sido útil para todos nosotros. La tecnología, los micrófonos, las luces. Yo le contaba un ejemplo real, hermanos, de una persona, de un hermano. No digo que no sea hermano, pero para él era un escándalo, era pecado prácticamente tener una iglesia que proyectara en la pared algún himno o algún texto bíblico. Eso es caer en el legalismo, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado y siempre buscar el equilibrio. Lo mismo que mencionaba adelante. Los instrumentos musicales. Si un instrumento musical nos guía al canto, ¿por qué va a ser malo? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Ahora, si yo introduzco instrumentos que van a ser el protagonista del himno, ¿no es cierto? Y pasa a segundo plano, ¿no es cierto?, la letra y la música misma, ahí ya pasamos el límite de lo conveniente, de lo que edifica. Muchas veces, hermanos, me han dicho, yo he ido a una iglesia donde prácticamente uno queda sordo, hermanos, con el escándalo que se hace. Ahí ya se transgrede, ¿no es cierto?, este principio. Pero, hermanos, debemos ser maduros en la manera de pensar. La semana pasada ponía el ejemplo también del vino. El vino, el Señor no condena el vino per se, el Señor condena la borrachera. El ir a un espectáculo, no sé, ir a un cine, ¿por qué va a ser pecado, hermanos? ¿Por qué usted se va a sentir pecaminoso yendo a un cine? Ahora, ¿qué es lo que va a ir a ver al cine y cuándo va a ir al cine? Ahí está el límite de lo conveniente, el límite de lo que transgrede, ¿no es cierto?, lo legítimo. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor, hermanos, para terminar este aspecto? No os conforméis al mundo, ¿cierto? No toméis la forma del mundo, no toméis el molde del mundo, pero siempre con la sobriedad, porque debemos entender que todo este mundo está bajo el maligno, hermanos. Aún la ropa que uno puede vestir de repente tiene elementos que son del mundo, de la moda, etc. Entonces, uno no puede caer en el legalismo estructurado, inflexible, como Pablo les advertía claramente a los colosenses, no hagas esto, no hagas esto otro, ya no andamos por legalismo, hermano. Pero esa libertad a la cual el Señor nos llama tampoco tiene que irse al libertinaje. Yo sé que el Espíritu de Dios que mora en cada creyente va a permitirnos entender lo que significa el perfecto equilibrio de no conformarnos al mundo, pero tampoco caer en el legalismo ni caer en el libertinaje. Vámonos entonces, hermanos, al capítulo 12, versículo número 2. Ahora seguimos avanzando. Dice así: No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjense que usa este sino. Este sino es que es como una conjunción adversativa. En lugar de conformarse al mundo, lo que tenemos que hacer los cristianos es vivir la transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestro entendimiento. Es decir, el Señor nos enseña dos aspectos: la transformación y la renovación. Transformación y la renovación. Bien, lo primero que quiero señalar, amados hermanos, para que nosotros estemos hablando estas cosas, para que digamos amén a la palabra de Dios, tuvo que haber algo nuevo, hermano. Tuvo que haber una renovación, tuvo que haber una transformación. Si no, nosotros ahora estaríamos totalmente ajenos a este lenguaje. No podríamos entender absolutamente nada. Y es más, estaríamos totalmente desinteresados en querer aprender más de Dios. Porque hay un principio, hermano, un punto de partida, lo voy a llamar así, de renovación y de transformación. Eso es lo que hizo nuestro Salvador. Estas dos palabras, primero dice acá el apóstol Pablo, sino transformaos, originalmente es una palabra que también ha sido transliterada al español, que es la palabra metamorfosis. Cuando hablamos de metamorfosis, nos acordamos, por ejemplo, de la rana, ¿cierto? La rana vive la metamorfosis para llegar a ser rana, ¿no es cierto? Parte como un, a ver, lo voy a decir un término muy, muy coloquial, como un pirigüín, ¿cierto? Como una especie de pescado, ¿no es cierto? Y empieza su transformación hasta llegar a ser una rama. Eso se llama metamorfosis. La mariposa, por ejemplo, que también se aplica mucho a la vida cristiana. ¿Qué es lo que era la mariposa? Un gusano que se arrastraba por el suelo. Así éramos nosotros. Pero antes de hacerse mariposa, entra en un silencio con Dios en un capullo. Es muy bonita la ilustración. En un capullo es una obra que Dios hace. Y una vez que el capullo se abre, aparece la espléndida mariposa que vuela por las alturas y nunca más vuelve a ser un gusano que se arrastra en el suelo. Y si bien la mariposa puede descender por errores, su hábitat no es ese. Siempre va a estar con una intención de volar a las alturas. Bueno, ese ejemplo que es maravilloso para lo que el Señor hace en un creyente es la metamorfosis. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Siendo enemigos de Dios, amados hermanos, Él nos transformó. Él hizo una metamorfosis. Ahí, esa palabra metamorfosis es muy interesante. Meta, el prefijo meta, significa más allá. Y morfo, ¿cierto? De morfosis, es forma. Es una forma más allá de lo que tenía. O sea, nosotros éramos pecadores, estábamos perdidos, enemigos de Dios, indiferentes a Dios, y Él nos ha transformado Él ha hecho una metamorfosis, una forma más allá de cómo éramos antes. Y lo maravilloso que Él nos mira ya con esa metamorfosis en Cristo Jesús. Porque si no fuera así, hermano, no tendríamos las bendiciones de nuestro Padre. Todas las bendiciones son en Cristo, porque Él nos mira en esa transformación en Cristo. Y la palabra renovación tiene que ver con algo nuevo, algo que se renovó. Eso significa renovación, algo que tenía un aspecto natural, pero que ahora pasó a ser algo nuevo. De modo que vemos en renovación, vemos los aspectos de hacer algo nuevo, de refrescarlo, de cambiar el corazón y la vida. Es un asunto esencial. En otras palabras, hay un cambio radical, ¿cierto?, de lo que significa este milagro de la transformación y de la renovación. ¿Qué ha renovado el Señor? Nuestro intelecto, nuestra razón, nuestra mente, nuestro entendimiento. Bueno, aquí se abre un aspecto muy amplio, hermano, porque claro, nosotros todavía moramos en un cuerpo de muerte. Pero ahí viene la doctrina, que no nos vamos a meter allí porque es muy grande, muy amplio, la doctrina de la salvación, que comprende un aspecto pasado, un aspecto presente y un aspecto futuro. ¿A qué me refiero con estos aspectos? En el tiempo. Cuando usted por primera vez creyó al Evangelio, creyó al Hijo de Dios, en otras palabras, fue convertido por el poder de Dios, podríamos decir, fue constreñido por el amor de Dios, es decir, el Señor lo toma y lo aprisiona hacia sí, lo arrastra hacia sí. Esa es la conversión, el perdón de pecado. Es cuando recién nosotros entendimos el Evangelio. El Señor nos justifica, es decir, nos declara justos. Es una declaración judicial. Judicialmente ya somos perdonados, absueltos de nuestros pecados. Esa es la salvación pasada. Esa es la salvación que perdurará por todos los siglos, hermano. Por eso que el creyente, la Biblia, se conjuga en un verbo totalmente seguro y cierto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, no dice tendrá. Para que, dicho sea de paso, no caigamos en el error católico romano que la salvación es por obra, y no solamente católico romano. Todas las religiones postulan la idea de que la salvación se concreta en el futuro. Y aún algunos evangélicos todavía por ahí están señalando aquello. Esa es la salvación pasada. El Señor ya murió por nuestros pecados. Somos hijos de Dios. Somos salvos. El que es salvo hoy día lo será por toda la eternidad. Hay un concepto de salvación presente que ya no tiene que ver con lo judicial del pecado. Y gracias que es así, porque si no fueran nuestros pecados perdonados en la obra de la cruz de Cristo, le aseguro que usted y yo no podemos ser salvos. Pero hay un concepto presente de salvación que tiene que ver ya no con la pena, ya no con la culpa del pecado, sino con el poder del pecado que todavía mora en ti y mora en mí. Eso es muy importante también señalarlo. Todos los cristianos, todos, luchamos con el pecado. Uno de los síntomas del cristiano verdadero es que lucha con el pecado que mora en cada cristiano. Sí, humanamente quisiéramos que no fuera así, ¿no es cierto? Pero el Señor ha permitido en su plan que así sea, para que en todo este trayecto aquí en la tierra nosotros dependamos de Él, seamos dependientes. Dependemos de Él, hermano. Dependemos de su diario perdón. Dependemos del arrepentimiento. Dependemos de que Él nos vuelva el gozo de la salvación producto del perdón y del arrepentimiento. Y eso ocurre en la fase de lo presente. Salvación del poder del pecado. Pero proyectémonos a lo que viene, amados hermanos. Y esto nos llena de gozo. Salvación futura. Salvación no de la pena del pecado, no del poder del pecado, sino que de la presencia, aún más, de la presencia del pecado, hermanos. Cuando Cristo vuelva, hermanos, nosotros seremos redimidos de la presencia del pecado. Es decir, nunca más nosotros con relación alguna con el pecado. Nunca más relación alguna con el pecado. El pecado habrá quedado atrás. ¿Por qué comento esto que es extenso? Es como para verlo punto por punto. Para que entendamos que esta transformación tiene una progresión, hermano, no es automática. Todavía nosotros estamos luchando con el pecado, ciertamente anhelando la redención, de la presencia del pecado, pero el apóstol Pablo está usando este lenguaje para que entendamos que nuestra vida como cristianos, como miembros de la iglesia, no debe ser seducida con los moldes del mundo, sino que siempre, constantemente reflexionar y buscar esta transformación y esta renovación que ya posicionalmente el Señor nos la dio. Esto tiene consonancia con toda la enseñanza apostólica. El apóstol Pedro dice, añadid a vuestra fe, esa es la fe que nos salva. Pero dice, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, etcétera, etcétera. Donde vienen las demandas, los deberes cristianos. Todos los apóstoles, todas las escrituras, hermano, todas las instrucciones apostólicas son un verdadero cuadro armonioso que nos llama. Ya estando en un pie firme, ¿no es cierto?, en un terreno firme de salvación, en donde tenemos que caminar constantemente hacia la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente y la transformación que ya el Señor nos la dio. Miren, hermanos, veamos unos aspectos en la Biblia respecto a esto que estamos hablando. Primero, centrémonos en lo que significa transformación. Los invito a buscar ahí en sus Biblias, por favor, en el libro en la carta de Primera a los Corintios, capítulo número 3. Primera a los Corintios, capítulo, perdón, Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo número 3. ¿Ya? Vamos a leer el versículo 18. Segunda a los Corintios, capítulo número 3, versículo 18. Dice así: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, mire lo que dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Muy bien, este trozo de la Escritura, el apóstol Pablo está hablando a los corintios, usando un lenguaje alegórico que también se lo presenta a los corintios, pero en su primera epístola, dice en el versículo 18, todos nosotros, dice, por tanto, todos nosotros, no hay excepción, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Por qué pongo este ejemplo, o aclaro, mejor dicho, este ejemplo que Pablo presenta a los corintios? ¿Se acuerda cuando Pablo habla de las cosas venideras? Cuando dice, en el contexto, hablando de los dones espirituales, esto está escrito ahí en 1 Corintios 13, cuando habla del amor como preeminente, porque el conflicto de los corintios, ¿cuál era? Que en su propia carnalidad exhibían sus dones espirituales como muestra de falsa espiritualidad. Todo lo que no sea para la gloria de Dios, por más notorio que sea, no sirve. Y el apóstol Pablo le dice, yo les muestro un camino más excelente. Primero les reconoce que había muchos dones en Corinto. Los corintios eran muy dotados, muy carismáticos. Pero los dones espirituales que no se sujetan a la espiritualidad eran usados por los corintios para su propio error, para su propia vergüenza. Y Pablo les corrige, les muestra un camino más excelente, que es el enfoque del amor. Ahí aparece en 1 Corintios 13. Entonces, en ese aspecto del amor, el apóstol Pablo le dice que hay dones que van a cesar, que van a terminar, que ya no van a ser necesarios. No que no son importantes, sino que ya no son necesarios. Muy breve, hermanos, pero ahí aparecen básicamente tres dones, ¿cierto? Capacidades que cesaron en el tiempo. Nosotros creemos que cesaron. Cesaron en el sentido de que ya no son necesarios. ¿Cuáles? La ciencia, que tiene que ver con un don espiritual, la profecía y las lenguas. La ciencia, la profecía y las lenguas. Dones que tenían un aspecto sobrenatural debido a la ausencia de este santo libro, hermanos. Cuando nosotros ya asumimos que el testimonio apostólico fue confirmado, y que nuestra única regla de conducta y de fe es la Santa Biblia, es la infalible palabra de Dios, por lo tanto no necesitamos ni de ciencia, ni de profecías, ni de lenguas. Ahí también podríamos abrir un paréntesis muy enorme, pero no nos vamos a meter todavía en ese tema. Lo que quiero señalar, hermano, es que el apóstol Pablo se proyecta más adelante y pone el ejemplo del espejo. Ahora miramos por espejo. En ese tiempo, los espejos eran de bronce, eran de metal. Y para verse más puro, más fiel la imagen, debía ser muy bruñido, muy brilloso. No los espejos que hoy día gozamos, hermanos, que prácticamente es un 100% de fidelidad en la imagen que uno ve. Puede tener variaciones, ¿cierto? Yo siempre acostumbro a hacer este ejercicio con estos espejos de doble aumento, ¿cierto? Cuando usted esté muy vanidoso, vaya y se enfoca con ese espejo de doble aumento y se va a volver humilde inmediatamente, ¿cierto? Hay un concepto mucho del buen lejos, ¿eh? Tengo un buen lejos, acérquese al espejo. Es lo mismo que pasa con la palabra del Señor. Entre más nos acercamos a Dios, más notoria es nuestra pecaminosidad, nuestra falta. Eso es muy importante, dicho muy de paso. Entonces, de la misma forma, el apóstol Pablo toma este ejemplo ahora a los Corintios en la segunda epístola, dice, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, la gloria del Señor, proyectándose a lo que viene. A eso se refiere, ¿no es cierto?, en un aspecto futuro, mirando como un espejo, ¿ya? No cara a cara, como estaremos un día, como dice Juan, con el Señor. Y en ese aspecto de proyección hacia el futuro, dice, somos transformados de gloria en la misma imagen. Es decir, la transformación es un aspecto progresivo. Vamos nosotros siendo transformados, que es la misma palabra que Pablo habla, ¿no es cierto?, ahí en Romanos 12:2, sino transformados, que es la palabra metamorfosis. Ahora, si avanzamos un poquito y nos vamos a la epístola de Pablo también, este tremendo Pablo, tanta gracia que el Señor le dio para comprender estos misterios del Evangelio. Aquí en Filipenses capítulo número 3, mire lo que dice el versículo 21. Tomémoslo del versículo 20, hermanos. Filipenses 3:20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Por qué es importante este pasaje, hermano? Primero, porque en el lenguaje español usa la misma palabra, transformar. Como lo hemos dicho, hermano, el español, en cierto modo, es más limitado que el griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. Y el griego es muy preciso. Cuando hablamos, por ejemplo, del amor en griego, tenemos al menos tres aspectos de amor. El amor ágape, el amor fileo, el amor eros. ¿Cierto? Básicamente. Y todos esos podrían ser traducidos a nuestro lenguaje como amor, pero nosotros no notamos la diferencia. De la misma forma, la palabra transformarse es la misma en español. Pero en el original, aquí el apóstol Pablo, cuando dice el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, es otra palabra en griego que no es metamorfosis, sino que es metaesquematizo. ¿A qué se refiere con esto? Con cambio de figura. Que eso ocurrirá, eso tiene plena consonancia con lo que se nos viene, hermano, que es la redención futura, nos va a cambiar nuestro aspecto. Ya no es solamente una transformación progresiva de metamorfosis en donde nuestra mente está siendo renovada, transformada, nuestro lenguaje progresivamente en un aspecto de santificación progresiva, sino que ese día seremos 100% transformados. Podría ser también interpretado como una transfiguración. Metaesquematizo significa ir más allá de lo que nosotros ahora tenemos como una estructura íntegra del ser humano. Claro, por supuesto, hoy día como cristianos, por más que nosotros nos esmeremos, vamos a morir siendo pecadores. Sí, caminando hacia la santidad, pero pecadores igual, hermano. Por eso que vamos a morir, por eso que nos enfermamos, por causa del pecado. Pero cuando Pablo le dice a los filipenses, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, está diciendo literalmente, cambiará la figura nuestra. Claro, si nosotros esto lo profundizamos aún más, voy a terminar este pasaje aquí de Filipenses 3, que es maravilloso. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahí viene la transformación gloriosa de lo que significa precisamente la glorificación cuando Cristo vuelva por nosotros. Ahora, si nosotros morimos antes, cuando Cristo vuelva, todos los muertos en Cristo resucitarán en este aspecto de transformación. Mire lo que dice acá, 1 Corintios capítulo 15. Lo invito a buscar, por favor, primera a los Corintios, en el capítulo número 15. Vamos a dar lectura al versículo 51. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Miren lo que dice. Pero todos seremos transformados, transformados. Aquí el apóstol Pablo usa en español para nosotros la misma palabra, ¿cierto? De Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Filipenses capítulo 3, versículo 21, ¿no es cierto? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Y aquí nuevamente la misma palabra, seremos transformados. Pero esta palabra transformado agrega algo más en el griego, porque es la palabra lazo, que significa mudados, cambiados. Es un aspecto futuro cuando nuestra vida será revestida de la gloria de Cristo, que difiere de la metamorfosis progresiva que estamos viviendo. Tiene que ver con un cambio radical. El propio Pablo habla de un tabernáculo terrenal, un cuerpo ahora prestado, un cuerpo itinerante, podríamos decir, es como una tienda de campaña. Eso lo dice a los Corintios también en la segunda epístola, en el capítulo 5, versículo 1 en adelante, si lo quiere apuntar, y después lo estudia en particular. Y Pablo habla también de un tabernáculo celestial, es decir, vamos a ser mudados, que es la palabra transformado aquí, desde un tabernáculo terrenal, como lo señala acá, corrupto, para tomar lugar en una nueva casa, mudados, cambiados, en la casa celestial. Si usted le toma el peso a este texto que ahí en el versículo 50, mire lo que dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, es necesario ser transformados. ¿Pero en qué aspecto? Mudados, cambiados, de una casa a otra. De modo, hermanos, que vemos esta amplia palabra transformación en todos los aspectos. En el presente, en un concepto de metamorfosis, donde el Señor nos está cambiando progresivamente, llevándonos al carácter de Cristo, que esa es nuestra búsqueda, hermanos, que el Señor nos aliente a buscar eso, que seamos moldeados no por el mundo, sino por Dios, para ser transformados en esta metamorfosis hacia el carácter de Cristo. Pero además, esta palabra transformación nos habla de un cambio total de nuestra naturaleza y de una mudanza total de nuestra naturaleza corrupta a una naturaleza incorruptible. Versículo 52, aquí mismo en 1 Corintios 15, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, un tema que abre ahí un comentario enorme, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y mire lo que dice acá, y nosotros seremos transformados. Nuevamente el concepto de una mudanza, un cambio de estado, que tiene que ver, hermano, esto es maravilloso, que tiene que ver con el día del arrebatamiento de la iglesia, donde nosotros vamos a ser traspuestos, vamos a ser trasladados. Como lo hemos dicho, hermano, la palabra más acertada es arrebatamiento de la iglesia, no rapto de la iglesia. Muchos usan la palabra rapto y de hecho hay muchos que hacen mofa de lo que es el rapto secreto. Nunca hemos enseñado y la Biblia no habla de este supuesto rapto secreto. Habla de un arrebatamiento de la iglesia. Habla de una transposición. Lo dice Hebreos, por ejemplo, respecto a Enoch. Enoch, ¿se acuerda? Enoch fue aquel que fue traspuesto. Que literalmente esa palabra significa llevados de un estado a otro, mudados, cambiados. Maravillosa doctrina, hermano. Entonces, en el primer aspecto, vemos que esta palabra transformación en lo que significa el deber cristiano en la caminata hacia nuestra redención futura, tiene el aspecto de metamorfosis. Cuando Pablo le dice a los romanos, si no transformados por medio de la renovación, ese transformado significa cambiar de forma. Lo que ya el Señor hizo judicialmente en la salvación, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el deber de irnos siempre transformando, buscar esa transformación, esa metamorfosis en nuestra vida. Ahora, el segundo aspecto es renovación. Quizás la palabra es mucho más fácil de expresarla en su idea etimológica. Renovación, renovar. El prefijo re significa volverá y nova significa nueva, renovar, hacer algo nuevo. El Señor le decía a Nicodemo para entrar en el reino de Dios, ¿qué le decía? ¿Se acuerda? Es necesario nacer de nuevo, es necesario vivir la regeneración. Y volvemos al mismo punto. El punto de inicio de todo esto lo hace Dios, no lo hace el hombre. Tú no decidiste nacer de nuevo. Es absurdo, ni en los cánones humanos se sostiene eso. O tú escogiste ser hijo o hija de tus padres. No, tú naciste. De la misma forma, nosotros ahora somos hijos de Dios por voluntad de nuestro Padre. Eso es el inicio de todo. Pero sí habla la Escritura de un nuevo nacimiento, es decir, el Señor nos hizo nacer de nuevo, nos renovó. Es una renovación posicional. Mire, vamos a la Escritura. Espero, hermanos, que se vaya entendiendo y que se esté gozando con la Escritura con tanta contundencia doctrinal en la Escritura aquí en la Biblia. Uno se va alegrando y gozando. El Espíritu Santo nos produce gozo. Por ejemplo, acá en 2 Corintios capítulo 5, el clásico texto muchas veces mal entendido de segunda a los Corintios 5:17, hermanos, si lo puede buscar. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí está la palabra nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevamente el énfasis en lo nuevo, en lo renovado. Bien, este versículo, hermano, este versículo tiene que ver con una obra de Dios. Él nos hizo pasar de un estado a otro, de condenación a salvación, de muerte a vida, de tinieblas a luz, del reino de las tinieblas al reino de luz de su amado Hijo. Cambio de estado, cambio de estatus, algo nuevo. ¿Por qué quería yo que analizáramos un poco este texto? Primero voy a partir de la idea errada de lo que se enseña de este texto, porque se contradice con todo lo que enseña la Biblia. Y ese es un gran dolor de cabeza para los propios hermanos. Cuando le dicen a los hermanos, tú eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, es como que le estás diciendo que ya no tendrás ninguna lucha con tu viejo hombre. Por ejemplo, una persona que viene a Cristo y antes fumaba, es como que si ahora es cristiano, ya no le cuesta no fumar. Va a tener que luchar contra eso. Es cierto, ahora somos morada del Espíritu Santo, tenemos el poder del Espíritu Santo, pero todavía tenemos una naturaleza pecaminosa que siempre, toda la vida, se va a rebelar en contra de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 7, clarísimo. Yo veo otra ley en mis miembros. Es una ley. Cuando se habla de una ley, es algo indiscutible. Por ejemplo, cuando hablamos de la ley de la gravedad. Usted, por más que no crea en la ley de la gravedad, usted va a tirar una piedra hacia arriba y la piedra va a caer. ¿Por qué? Porque es una ley. Bueno, Pablo dice que hay una ley en nuestros miembros, que es el pecado, todavía está ahí. Y todos los creyentes luchamos con el pecado. De modo que esa doctrina de Pablo a los romanos, con una mala interpretación de este versículo 17 de la segunda a Corintios capítulo 5, verso 17, chocaría, ¿no es cierto? No se está refiriendo a que tú ahora, por ser cristiano, ya no tienes ningún problema con las cosas que hacías en el pasado. Tú vas a seguir teniendo que, vas a tener que continuar luchando contra el pecado, pero ya no solo, sino con el Espíritu Santo que ya mora en ti, que quiere agradar al Señor, que ya empiezas a entender que lo que hacías antes era pecado. Y ese pecado fue la causa de la muerte de nuestro Salvador. De modo que el creyente verdadero ya no ama el pecado, sino que odia el pecado, aborrece el pecado. No obstante, mora en una naturaleza aún pecaminosa. El apóstol Pablo, Juan, perdón, dice en una introducción muy importante, ahí en primera epístola, la primera epístola 1, capítulo 1, le dice, le habla de la luz, el que no confiesa sus pecados, ¿no es cierto? No está en luz, no tiene comunión con Dios, no tiene comunión con los hermanos, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero dice también, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Y en el capítulo 2, el propio Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La demanda número uno, el deber de uno, número uno del cristiano es huir del pecado. Pero ahí mismo dice arreglón seguido el apóstol Juan. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Yo en lo personal, hermanos, no puedo prescindir de mi abogado. Necesito a mi abogado, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que tú también. Pero lo digo en primera persona, porque aún el pecado mora en nosotros. De modo que este versículo 17, ¿a qué se refiere con las cosas nuevas? Se refiere a nuestra nueva naturaleza. Nosotros antes de ser cristianos solamente estábamos en una naturaleza carnal y solamente carnal, conforme a los designios de Adán. Pero ahora estamos en el nuevo Adán, en el segundo Adán, como dice el propio Pablo. A Pablo se le dio la sabiduría a tal punto de entender, hacernos entender de que nuestro Señor Jesucristo es el segundo Adán. El primero fracasó, pero el segundo triunfó. Ya somos una nueva creación. Hay una traducción en la Biblia de este versículo 17 que dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Ahí lo entenderíamos mejor. Ya no estamos sujetos a la condenación del pecado, sino que ahora estamos en la salvación en Cristo. De modo que cuando se refiere a las cosas viejas pasaron, se refiere a todo lo que pasaba antes de nuestra vida cristiana respecto a la condenación del pecado. Todo eso es pasado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, el pecado ya no nos puede condenar. Pero todo gracias a la obra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos renovó esta realidad en este mundo, nos hizo nuevas criaturas, en donde hubo una renovación, hacer algo nuevo, nos regeneró. Ese re es muy importante que usted lo enfatice, ese re significa volver a. Regenerar es volver a nacer, es volver a crear. Entonces el apóstol Pablo está trayendo en alto estos dos aspectos que hoy día lo hemos presentado como una verdadera introducción, pero a la medida que lo veamos la próxima semana y el tiempo se nos fue con crece, lo vamos a ir entendiendo con más profundidad. Que el Señor bendiga su palabra.